La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
Algunas bebidas energéticas te prometen poder, pero son más o menos así. Lo que necesitas es esto.
Fury Energy. Domina tu mundo. A solo un dólar.
The party was jumping when Bertha got off of her stump. The whistles were blowing and everybody did the bump. But all the time Bertha had been working on a goodie. Now folks call it the Bertha Butt Boogie.
Buenas tardes. Sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este día martes 8 de febrero del año 2022. Rafael Oreste Membreño, Oscar Guerra, Marcelo Betancur, Cristian Villalta, Samuel Martel, ahí está Manuel Rancheri, por supuesto, Máximo Villalta en la producción. Un saludo para todos a través de Femenina Fiesta y Tigo Sports. Aquí a pasar un buen rato platicando, conversando de deporte. Saludando al señor Membreño. ¿Qué tal, Rafael Oreste? ¿Cómo te va?
Hola, Cristian. Muy bien. Saludando también a la gente que nos sintoniza, nos escucha, nos ve a través de Tigo Sport, nos ve a través de Tigo.
Que ve este gustado programa.
Exactamente. A través de Fiesta y Femenina nos escuchan ya de muchos años, ¿verdad, Cristian?
16 casi.
16 casi, ¿verdad? Y aquí estamos, ¿verdad? Tranquilos, como siempre.
Como la primera vez, jóvenes. Exactamente. Invencibles.
Así que, bueno, mucho que hablar, ¿verdad? La Liga Mayor sigue mañana, día previo a la...
Ya le voy a preguntar a usted, Pregunte. Así que...
Ahí estuvimos el sábado.
Ahí estuvimos. Tiene que soltar la información.
Ya sé que por ahí va.
Señor Guerra, ¿cómo estás?
Bien, Cristian, gracias. Un saludo a toda la gente que nos acompaña este mediodía.
Hey, ¿tu 49er qué onda, pues?
No, yo no sé de los 49ers.
No, ¿y a quién le va, pues?
Yo le voy a los Raiders.
Ah, bueno, disculpe, pues. Yo pensé que le iba a los 49ers. No. Estoy haciendo bullying a la persona equivocada. ¿Y tus Raiders?
Bien, igual, como siempre.
¿Qué tal, Guerra? ¿Cómo suerte?
Gracias, igual. Solo la gente que sigue el fútbol internacional. Ahorita está el partido del Mundial de Clubes entre Palmeiras y Al-Ahly. Gana el Palmeiras 2-0 a los 75 minutos.
Bueno, señor... Herbert Marcelo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Un saludo para todos, un placer estar por acá y de verdad que ahora que estaba viendo la tabla de los pronósticos y por el lugar donde estoy sentado, quería mandarle un saludo a Don Bobby.
¡Bobby!
Águila. Don Roberto Águila, que este era el trono de la sabiduría de Roberto
siempre,
Águila.
Siempre en el trono, always.
Sí.
Un saludo a Bobby y a todos los que nos sintonizan.
Me preguntaron
y a todos
por Don Roberto hoy, un ex amigo del diario de hoy, me preguntó por Don Roberto, me preguntó por Rodrigo Baires, ¿qué se han hecho? Me dijo, ya le pregunté, le conté, y ahí andan.
Bobby igual, y Baires viejo. Le
No te digo, y el Chucho Seco me dijo.
Ah, bueno.
Un cariño a Rodrigo, licenciado Baires, perdón.
Por supuesto.
Silencio. Viene el licenciado Baires.
Se nota que eres un caballero. La verdadera fuerza viene de adentro. Energiza tu instinto y conquista tus días. Prueba ya 40 Energy. Domina tu mundo. Bueno, ya vamos a hablar. Le tenemos que preguntar a Rafael Oreste, pero que estuvo ahí en el lugar de los acontecimientos. Pero antes de recordar lo que dejó esa fecha, de la cual todavía se sigue hablando un poquito, porque ya viene la fecha número 6, tenemos en línea al señor Brian Landaverde, jugador del que se ha hablado mucho desde hace rato, ¿no? Brian, que ha tenido pues un gran paso por la selección y también pues en FAS, luego de superar una lesión inoportunísima, ¿verdad? Hace algunos meses, pues ha regresado con todo y tuvo un gran partido, por cierto, contra Santa Tecla. Así que vamos a saludarlo y conversar un rato con Brian. ¿Qué tal, Brian? Bienvenido al Wiri Wiri al aire. ¿Cómo te va?
Gracias a Dios,
para servirle. Formidable. Mira, aquí yo no sé si tenés esa confianza aquí con Oreste, pero te dijo, ¿cómo le dijiste?
Chinchulín.
Chinchulín te dijo. ¿Y qué es eso, Brian? ¿Qué pasa?
Un preparador físico argentino fue que puso así, no sé qué significa en Argentina. La verdad.
Es un corte de carne.
Sí.
¿Ah,
sí? Sí. Sí, sí, un corte no tan alto como el bife de chorizo, pero
generoso.
Sí, buenísimo.
Hola, bueno,
sí.
Hola, ¿me escuchas?
Sí, te escuchamos, sí, claro ahí. Que te escuchamos. Brian, vamos a ver. Empecemos hablando de Club Deportivo FAS. Le costó al equipo, pero finalmente logró inaugurar la casilla de triunfo. Le ganó a Santa Tecla en un partido en el cual se te vio bastante activo y también creo que con Rodrigo Rivera lucieron como una mancuerna bastante sólida. Brian, ¿a qué adjudicas tú? ¿Cómo entiendes que al equipo le haya costado un poquito entrar finalmente en la línea que se espera del Club Deportivo FAS?
Sí, yo creo que nos faltaba un poquito más de actitud. Creo que si ustedes vieron ese partido con Santa Tecla, corrimos todos por igual, porque ya era necesario salir de ese bache que estábamos, lo hablábamos como grupo y gracias a Dios se dio el resultado. Ahora ya pensando en limeño de poder ganar en Santa Rosa para seguir en esta senda del triunfo.
Brian mencionaba el profe Rodríguez que para el FAS era casi obligatorio ganar el partido anterior porque habían tenido más tiempo de trabajo mientras ustedes estaban en selección, pero para juntar lo que han hecho en selección, por lo menos en tu caso, el trabajo en selección al trabajo que estás haciendo en FAS, ¿tuviste tú más problema para entrar en ritmo o menos por lo que han hecho en la selección?
No, yo creo que me ayudó bastante lo de la selección por los partidos que se fue fuera, que hay un poco más de ritmo, entonces vine con las pilas puestas al equipo y gracias a Dios creo que es un buen partido para el bien del equipo.
Sí, Brian, qué gusto saludarte. En verdad, muchos nos quedamos, si no sorprendidos, con gusto de verte que has recuperado un nivel de juego que ya desde que eras un joven, te acordás de aquella selección sub-20 con Mauricio Alfaro, luego pasaste al Aira, luego pasaste al Firpo, en donde no te fue muy bien, llegaste a FAS, te lesionas considerablemente, pero después viene y el mismo Hugo Pérez dice que no entrabas en el ojo de él, que le podía servir, pero decidió probarte y esa prueba la superaste y ya fuiste convocado habitualmente de selección. Ahora en FAS te toca demostrar ya con tu nivel. ¿Qué puedes resumir de estos pasos que has tenido para llegar al punto que estás ahora, en donde la verdad todo mundo habla bien de tu actualidad en el fútbol?
Sí, como decir, hubieron varias lesiones que no me hicieron pasar un buen momento, pero siempre creí en mí, siempre creí que tengo la capacidad para demostrar lo que soy. Entonces, nunca dejé de trabajaba fuerte y ahora se están dando los frutos. Y como decir, sí, el profe Hugo, no, él mismo lo dijo, que él no me veía para la selección, pero yo creo que todo es posible y gracias a Dios he aportado granito de arena para la selección.
Perfecto.
Oye, Brian, el profe Zarco decía que de repente el equipo le había faltado trabajo en las primeras jornadas, le faltaba un poco de fondo físico también, y que ahora ya habían, contra Santa Tecla, habían encontrado un mejor nivel. ¿Tú ves al equipo repuesto de alguna manera, como listo para seguir con una seguidilla de resultados importantes?
Sí, el profe tiene razón, como empezamos tarde la pretemporada y todo eso, ¿verdad? Eso creo que las primeras fechas nos afectó. Yo creo que este triunfo nos sirve de algo a nosotros, porque más que todo mentalmente nos damos cuenta que sí podemos, y conforme vayan pasando los partidos, vamos a ir mejorando físicamente. Yo creo que ya el grupo ya encontró la mentalidad que se necesita para ganar. Acordate que después de estar en un bache, anímicamente te venís abajo, entonces necesitamos este resultado. Yo creo que aparte de lo físico, lo mental juega un papel muy importante.
Hey Brian, mirá, nomás te fuiste de la selección y se armó un gran relajo ahí. ¿Qué pasó?
Sí, son cosas que uno como jugador no desea que pasen, pero claro, Así es nuestro medio, lastimosamente, y espero en Dios que algún día cambie, tal vez para las nuevas generaciones que se avecinan.
Sí, correcto.
Sí, ¿y qué te ha parecido la manera de trabajo en la selección nacional? Brian, ¿te han dado alguna herramienta que te esté sirviendo también para el trabajo con tu equipo?
Bueno, la verdad se trabaja un poco más diferente allá, porque entrenamos dos turnos al día y todo eso, al fin y al cabo, te da otro ritmo. Creo que eso me ha ayudado bastante, y lo que me ha ayudado bastante es creer en mí, que uno tiene la calidad para jugar con estrella. Lastimosamente cuesta a veces salir del país, pero eso me ha ayudado bastante, creer que sí podemos jugar a un buen nivel nosotros los salvadoreños.
Claro, no hay que perder esa esperanza.
Sí, Brian, creo que sí se puede.
¿Cuál crees que ha sido tu mejor partido en la selección hasta lo que llevas ahorita?
Yo creo que, a mi punto de vista, el mejor partido creo que ha sido en Honduras. Creo que me sentí muy bien. Ese partido rescate un poquito más de los anteriores partidos.
Uh-huh. No, claro, hizo una jugada ahí entre tres o dos, o sea, hondureños que tuvieron que taclearlo.
Luego de ese partido es que lo incluyen en el once ideal de la jornada, en esa fecha fue. Ok, muy bien. Pues nada, Brian, sabemos que vas manejando, que te conduces, supongo que, bueno, algunas de las tareas relacionadas con tu trabajo, así es que te agradecemos estos minutos, hombre. Un abrazo, Brian, un gusto saludarte.
Hombre, el gusto es medio, y cualquier cosa estamos en la orden para servirle.
Bárbaro, igualmente, un abrazo. Cuídate. El señor Brian Landaverde, jugador del Club Deportivo Faji de la Selección Nacional. Mira, Orestes, vos estabas ahí en el estadio, volvamos al asunto,
Sí, estuve ahí el sábado en San Miguel.
Va. De los tres penaltis, ¿hay alguno en el que tú estés seguro de que fue penalti o no sé, cómo lo viste?
No, los dos primeros sí eran.
Sí.
El tercero no era. Y fíjate que yo para la tercera jugada de penalti, yo estaba del lado sur. La jugada fue en el lado norte. Cuando hubo el golpeo de la pelota en el cuerpo del jugador, se oye que es un baño, es un golpe hueco de la pelota, no sólido, como que cuando pega en la mano se oye distinto el golpe. Y era como que te pega en el estómago o en el pecho, la pelota no rebota igual y el golpeo no se oye igual, como que te rebote ya sea en el pie, en la mano, en la cabeza, ¿ya? Entonces yo creí que lo iba a seguir la jugada porque fue un baño, como decimos comúnmente en el fútbol, ¿verdad? Se dice, un baño. Y el árbitro pita penalti. Yo no había visto la jugada en la televisión, pero a mí me quedó la sensación de que mano no había sido porque no se oyó el rebote. Yo estaba, ¿qué? A 60 metros de ahí, 70. Yo solo oí el ruido de la pelota. Y al ver la repetición, se ve que el golpe es en la cadera, parte baja de las costillas, qué sé yo, ahí fue el golpe de la pelota. Okay. Así suena la pelota, como un baño.
¿Cómo estaba el público en ese momento? Porque ahí le iba empatando,
¿no? Un montón de gente, pero, sí, pero ya, creo que se respiraba, bueno, no sé, supongo, bastante tensión.
Sí, en la platea estaba silencio la gente. Las barras seguían sonando los tambores, gritando en general, pero en platea había un silencio un poco...
Sí.
Muy, muy notorio, ¿eh? Y cuando pitan el penalti, pues sí, la gente empezó a
hacer la ola.
¿Usted lo celebró o no?
No, yo ecuánime, tranquilo.
Ah, muy bien.
Sí,
por nada, cinco.
Tranquilo, no pasa nada. El equipo, fíjate que al Marte lo que le falta es dinámica, porque el equipo no se desordena. Yo creo que si empiezan a tener más dinámica se van a desordenar, pero el equipo se para bien, se defiende bien y hasta ahí, vea, hasta ahí. Sí. Creo que le falta Eduardo Rodríguez, no sé si estará lesionado o qué pasó, porque ni en la banca estaba el sábado, que es un jugador que puede mover un poco más los hilos de...
Es de lo mejorcito que ha pasado por el Marte en los últimos años.
Pero. Mira, eso que dijo Orese lo hemos dicho un montón de veces de la selección. Se para ahí, defiende bien y hasta ahí.
Claro, es que hasta ahí alcanza.
El comparten presidente. Sí.
Tiene la mística y la filosofía.
Ah, sí, claro.
Por supuesto. Fíjate hasta cómo son las cosas. Los jugadores, hay jugadores que, como el caso de Brian, que pasó por varios equipos y ahora en FAS está dando su mejor. Este número 11 del Marte, un delantero que es de buena estatura, tiene buena contextura física, que mejorara su velocidad, fuera un mejor delantero, porque no es mal delantero, pasó por Águila también, salió de las reservas del Águila, y el Águila no le dieron pelota, hoy está ahí, y así varios jugadores. Entonces,
bueno, Nada, queríamos la opinión de Orestes, que estuvo en el estadio. Yo creo que coincidiremos, Guerra, que pues sí, vea, todos vimos la jugada un montón de veces, sabemos que el árbitro se equivocó y
sí,
ya.
Sí, pero son
no,
cosas...
No, no va a ser la primera ni la
última. La primera ni la última.
Te iba a decir, son cosas que pasan en los, con nuestro arbitraje.
Cosas
con nuestro
peores fútbol, hemos visto. Pasa.
Y sin embargo, mira qué buena decisión la de la cuarteta en el gol que mete Vladimir Díaz con la mano en el quiteño. No sé si viste, ¿sabes?
Sí.
Tampoco era fácil de... Entonces, digo, no se trata de agarrarla contra todo el panel arbitral. Jamás, nunca hemos sido de ese tipo de pensamiento. Pero sí tienes que tomar nota y mejorar. Y creo que hay cosas que...
Bueno, igual la expulsión de Nelson Ancheta, totalmente ganada. Ahí él podrá decir lo que quiera, pero sí se ganó la tarjeta roja.
Ayer hablábamos con él en el programa.
Hasta mucho lo aguantó el árbitro.
Pero él nos decía que él reconoció que le dijo todo el epitaje a Mayen.
Sí, es que, y, lo, que lo demás no es publicable, y, lo demás que
y
digo.
Y ahí que le dijo, ya ves cómo es Dios, que nos tuviste que pitar un penalti a favor. Eso dijo él, nada más. No sé.
Pero él tenía buen rato de estar gritando cualquier cosa, él y su cuerpo técnico, no solo él. Luego vino una advertencia del cuarto árbitro, se le acercó a él, ¿verdad? Y él siguió.
Ah, el cuarto árbitro le hizo una advertencia.
Sí, primero. Luego siguió, ¿verdad? Siguió. Entonces ya el cuarto árbitro lo que hizo fue llamar al central y advertirle también al central. Es probable que el central no haya escuchado lo que dijo Nelson Ancheta, pero el cuarto sí. El cuarto, vos sabés que se hacen señas los árbitros, se toca el pecho izquierdo. El cuarto y es para roja, ¿verdad? Entonces vino el central.
O amarilla.
Aquí es roja. En el pecho, en el lado izquierdo, el lado del corazón, es tarjeta roja. Y vino el central, se da la vuelta y tarjeta roja.
Sí, pero lo que voy es que el árbitro pudo haber mostrado una amarilla antes.
Sí, así es. Sí, también.
Me refiero al procedimiento, no estoy hablando del caso específico.
Sí, no, ¿sabes por qué no? Porque lo que gritó Nelson Ancheta no era para amarilla, era para roja. Porque
me refiero a que antes es válido que el árbitro, si le dice el administrativo, mira, este señor volarle ojo, puede llegar y mostrar una amarilla.
Sí.
A eso me refiero.
Sí, también. Puede ser. Para advertirle. Con una amarilla y ya tal vez se calma un poco.
Pero es curioso cómo el partido llegó a convertirse tan tenso. Llegó a tener tanta tensión.
No, es que el Águila se empezó a sentir frustrado y Marte también comenzó a apretar un poquito. Pero Águila está incómodo. Entonces usted dice que escuchó al profesor Ancheta decir algo.
Sí. Eso, lo que dijo antes de la expulsión y más.
Era poesía romántica española, prosa.
La verdad que sí.
Un soneto.
Prosa
viril. Un soneto le dedico.
Minuto, ¿qué? 34, ¿qué minuto fue la expulsión? Por ahí, ¿verdad? 30, yeah. 34. Antes de eso, el árbitro debe haberse acercado y decirle, mire, profe, a María, no nos siga. Pero bueno, como decía, el procedimiento, cada árbitro. Y la verdad que mete presión, el profe Ancheta mete presión a los árbitros. Mete presión, exagerado.
Bueno. Es parte del estilo, al final. Sí, pero también.
Él siempre ha sido así. Yo no digo que
yo,
en este
yo no
partido,
creo que sería, no. Pues sería inconveniente.
No es el único.
No.
Y con mayor razón los árbitros deberían afinar que van a ser en una situación así. Que
a eso precisamente es lo que quería llegar, por lo menos.
Gamarra. Otro que siempre ha sido así. El bochinche.
No por nada el apodo.
Le digo, pues, si sabes que tenés entrenadores con ese hábito, pues yo creo que como árbitros deben conversarlo y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a encarar para, pues, también prevenir? Ve, yo creo que una amarilla...
Claro. Y no como antes, aquí iban bajando el túnel en el Cuscatlán y en el túnel le decían, Castro Borja, ya va amonestado, antes de salir al...
Pero se las tenía ganadores.
Y así lo siguen, y eso es...
Sí.
Pero bueno, sí debe haber, la verdad, un procedimiento bien definido o una acción a tomar sabiendo lo que tenés en el campo de juego.
Mira, ahí están usando las tales diademas que dijeron. Que decían que iban a ocupar ya diademas los árbitros acá y que iban a tener ya toda la comunicación y
eso
tal.
Eso sí, no me percaté, quizás no.
Mira, pero yo, hablando acerca de los árbitros,
venía en el furgón con la ropa térmica.
Pero que tal vez necesitaba mayor nivel de arbitraje también porque, por ejemplo, Iván Barton lo pone en el Cuatlán y fue un partido bravo. Y Barton lo sacó bien. ¿Vea? Conversó bastante primero y después repartió las amarillas que tenía que repartir y logró calmar el partido y terminó más o menos bien el encuentro, ¿vea? Pero no tenés seis Bartons. No. Vea, para estar repartidos en todos los...
No, y también los participantes deben poner de su parte, ¿verdad? Eso es otra también, cosa, sí. También, todos, entrenadores y jugadores por igual. Bueno, tenemos que irnos a una pausa. Al regresar vamos a seguir hablando de arbitraje, pero con uno que sabe.
Excelente.
Con uno que sabe. Pero no es el profe Bonilla, porque él ahorita está en otro programa. Ya regresamos.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Algunas bebidas energéticas te prometen poder, pero son más o menos así. Lo que necesitas es esto.
Fury Energy. Domina tu mundo.
A solo un dólar.
Bueno, sigamos acá en la plática, en el Wiri Wiri al aire. Bueno, mañana vamos a pronosticar, ¿verdad? Mañana hablamos de la fecha y todo ese asunto.
Solo decir cómo va la tabla de los pronósticos.
La tabla de los pronósticos, Oscar Guerra en primer lugar, luego en el segundo lugar empatado, Villalta y Águila. Luego en el ombligo de la tabla, Arias, Betancur y Porcio. Penúltimo lugar, empatados Gallardo y Membreño. Y en el sótano, Gracielita, que no sé qué le ha pasado.
Sí, eso siempre, es raro.
Siempre nos dan las narices, Graciela, y siempre está en los primeros lugares, pero le pasa como a la Alianza, creo yo. Está ahorita en round estudio. Bueno, muy bien. Pero eso cambia mañana, Oscar Guerra. Desde ya se
lo digo. Sí, van unos dos puntos.
Desde ya se lo digo que No le quiero hacer spoiler, pero ahí está el rey del spoiler, Bobby. Bobby Eagle. Óigame, vamos a hablar un rato. Estábamos platicando sobre, bueno, sobre nuestros árbitros. Pero recordemos que ya se utilizó históricamente el video arbitraje en CONCACAF, Estadio Cucatlán, en Jamaica, en México, bueno.
En Honduras,
todas las,
en Canadá.
En varias sedes de manera inédita. Y para poder conversar al respecto, tenemos con nosotros en línea a Felipe Ramos Rizo, conocido por todos ustedes, analista, árbitro, exárbitro con importante historial y que siempre nos regala de su tiempo para platicar e ilustrarnos sobre estos temas. Hola, señor Ramos, bienvenido al Wiri Wiri al aire.
Hola, ¿qué tal? Un gusto estar nuevamente con ustedes. Saludos a todos.
Un gusto saludarle. Se utilizó finalmente el VAR en la eliminatoria mundialista. ¿Cuál es su balance de estos primeros experimentos, señor Ramos?
Bueno, lógicamente hubo fallas, ¿sí?
Sí.
Porque hay muchos árbitros que no tenían no habían tenido la posibilidad de ocuparlo. Y hay detalles que tienen que mejorar. Y lo tienen que mejorar porque varios de los que estamos viendo en la eliminatoria estarán en la Copa del Mundo. Entonces tendrán que trabajar en la parte del VAR. Tendrán cursos para cuando vayan a la Copa del Mundo, si es que van, pero creo que sí, hay que mejorar bastante. No fueron resultados malos, creo que favoreció en algunas situaciones el VAR, pero sí, creo que lo tienen que trabajar mucho más para que la aplicación de este sistema sea mejor entre los árbitros que no tuvieron la oportunidad de ocuparlo antes.
Yo creo que la impresión que ha quedado es que es el uso del VAR no es el que genera controversia, sino que aparenta, hay jugadas en las que el árbitro exhibe una gran convicción y probablemente al recurrir al VAR podría corregir, señor Ramos.
Sí, el gran problema del VAR es ese, ¿sí? Hay criterios diferentes entre la gente que opera el VAR y el árbitro central. Hay veces que el árbitro toma extraordinarias decisiones, pero ante la llamada del VAR ya no está tan convencido, y eso es lo que lo desconcentra, lo que le hace cambiar la decisión arbitral que había tomado bien. Yo, la verdad, a mí me gustaría que un día un árbitro, si el VAR le dice, oye, ve a revisar esa jugada, le dijera, no voy a ir y me quedo con la mía. Pero hoy ya se hizo la costumbre, ante las dudas que genera el VAR al árbitro en el centro cuando le dicen, oye, tienes que revisar, pues lógicamente que esto es molesto, les causa malestar a los centrales, y en muchas ocasiones hacen que caigan en error.
Felipe, teniendo el partido Canadá, El Salvador Canadá, ¿usted vio la jugada esa de en la que un jugador canadiense derriba a un salvadoreño en el área? Y quedó la impresión para muchos que era penalti, el árbitro dejó correr la jugada. Pero en este tipo de casos, si no hubo revisión, ¿es porque el VAR estuvo de acuerdo o el árbitro puede que no haya tomado en cuenta? Si le dijeron, ¿quién tiene la prioridad en este tipo de casos?
Siempre el árbitro, es la persona que va a tomar la última decisión. ¿Sí? En este caso no sabemos si el VAR le haya dicho, oye, detén el partido. Que si lo hubiera hecho, estoy completamente seguro que hubiera detenido el partido el árbitro. Sí, uno de los peores arbitrajes que he visto en la eliminatoria. No me gustó, vi el partido completo, pero ese era un claro penal que no sancionan porque, primero, la incapacidad del árbitro para calificar la falta, y segunda, que el VAR pues no le haya dicho, oye, tienes que revisar esta jugada, ¿no? Yo creo que el VAR tampoco decidió que eso era penal, entonces ahí nos vamos nuevamente al tema de los criterios que están ocupando para calificación de faltas.
Señor Ramos, ¿usted cree que es cuestión de criterio el uso del VAR o hay que cambiar el protocolo del uso de la misma herramienta? ¿Qué, o ambas?
Hay que cambiar ambas. En este caso son ambas, porque para mí, si la gente que está en el VAR no está muy preparada y no llena los protocolos que el VAR exige, que tiene que ser un árbitro de alto nivel, que tiene que ser un árbitro o retirado, de poco tiempo, pero con el nivel que tiene el que está en el centro. Luego eso hace que el funcionamiento del VAR no sea bueno, como sucede en México, ¿sí? Pero, y eso daña muchísimo la parte de decisiones que se toman en un partido, el criterio tan, tan disparejo que hay entre árbitros y la gente que opera el VAR. Y sí, creo que también la FIFA tiene que cambiar muchas cosas, no solamente en el protocolo del VAR, también en las reglas de juego, sí. Porque cada vez le complican más la chamba al árbitro. Entonces, si no cambian la parte, en serio, de verdad, yo siempre he dicho que las modificaciones que hace el IFAT no son para beneficio del árbitro ni del juego, son para perjudicar al árbitro, que cada vez le hace más difícil trabajar en la cancha.
Sí, correcto.
Señor Ramos, el espíritu del protocolo del VAR, digamos, es de algún, en las jugadas apretadas, sobre todo, es respetar el criterio del árbitro, digamos, por ejemplo, en ese caso, el árbitro Villarreal estaba cerca, tenía de frente la jugada, él obviamente tomó una decisión en una jugada apretada. Por eso mi pregunta es si el espíritu del VAR es respetar ese criterio que tomó en ese momento.
No, porque si hay un error obvio, claro y manifiesto, el VAR tiene que intervenir. Y para mí este es un error muy claro donde tiene que intervenir el VAR para decirle, oye, se te fue una falta dentro del área, tienes que revisarla. ¿Sí? En estos casos sí tiene que intervenir el VAR, no puede dejar únicamente al árbitro que él tome sus propias decisiones. Entonces, para eso está hecho el VAR, para cuando se comete un error de esta magnitud, intervenga y saque del problema al árbitro o no influyan en el marcador del partido.
Señor Ramos, pero yo creo que, vamos a ver, desde que se comenzó a hablar de la introducción de la tecnología en este deporte, creo que se alimenta una confusión y es la de creer que se va a volver del arbitraje una ciencia exacta y que el árbitro, por ende, ya no se va a equivocar. Pero me parece que también el espíritu del reglamento le deja al árbitro, pero esto es histórico y pertenece a la naturaleza misma del juego, una discrecionalidad que esa no va a terminar nunca, ¿no?
Claro, estoy totalmente de acuerdo. Pero digo, el error por ser un humano siempre va a existir. Uh-huh. Que hoy tienen la ventaja de que el VAR les pueda solucionar el problema, sí, sí la tienen, pero también hay que hacer una cosa muy importante, capacitar cada vez mejor a los árbitros centrales. Si no tienen la capacitación adecuada, si no se trabaja con ellos, pues lógicamente ni con el VAR va a servir. ¿Sí? Acá, nada más les voy a comentar, anoche en el partido de León Cruz Azul no se señalaron 3 penales y fue el VAR y el VAR le dijo, oye, tienes que ir a revisar, regresó y no lo sancionó. Entonces, el hecho de que el VAR, de verdad, el hecho de que el VAR esté funcionando y ayudando con la tecnología al árbitro, no es sinónimo de que va a tomar la mejor decisión en el partido. Digo, ayer 3 penales y ninguno de los 3 le atinó.
Mire, y esto podría acarrear, o no sé si en México acarrea algún tipo de sanción para el árbitro, que a pesar de que, claro, que lo ven y lo revisa y se mantiene, se muere con la suya, como dice, uh-huh, igual le acarrea algún tipo de sanción al árbitro.
Sí, por supuesto. Sí, digo, una sanción entre comillas, porque si no va de central lo meten de VAR o lo meten de cuarto árbitro. Entonces el árbitro acá no deja de ganar. Y eso es una burla, ¿no? Yo creo que cuando le pegan en el bolsillo al árbitro que ha hecho mal las cosas, va a mejorar. Pero si el de anoche no sanciona 3 penales y el fin de semana o va de VAR o va de cuarto árbitro, pues al árbitro no le interesa mejorar. Entonces, sí debe de existir una sanción para ese tipo de situaciones, pero también hay que traerlo y decirle, a ver, amigo, siéntate aquí, vamos a ver tu video y vamos a corregir todos los problemas que tienes de técnica arbitral, de calificación de faltas. Si nada más lo sancionan sin decirle en qué se equivocó, ese muchacho no va a funcionar ni en 1, ni en 2, ni en 10 años.
Ahí está. Exacto. Felipe, y hablando de la Copa del Mundo y de los árbitros de CONCACAF, ¿quiénes cree usted, ajá, que están así como que en carrera por las plazas? No sé cuántas serán, si 4 o 5 plazas para CONCACAF en el Mundial.
Me parece que van a ser 4, pero, y no lo digo porque me hablen ustedes, les soy sincero, pero para mí el mejor árbitro de CONCACAF, para mí, digo, lo he visto hacer partidos en Copa Oro, en eliminatoria, y la verdad, es un cuate muy pensante, es una persona muy pensante y lee muy bien el partido. Y es algo que muchos no tienen. tiene control de su personalidad, que hoy los árbitros se enojan y empiezan a echar gente y a amonestar y a amonestar. No, él maneja muy bien los estados de ánimo que un árbitro tiene que tener durante el partido. Para mí, y no se los digo a ustedes, hace poco recibí llamadas y me preguntaban que para mí quién era el mexicano. Yo dije que el salvadoreño, y creo que él. Digo, si hablamos de los de Centroamérica, uh-huh, a mí me parece que hay tres que tienen mucha posibilidad. En número uno pondría a Iván, parece que va a ir. En segundo lugar, al hondureño, a Zaid Martínez. Uh-huh. Se podría colar Mario Escobar y dejo fuera a Ricardo Montero. Creo que así van a ir. Y de México, pues aún no sabemos quién va a ser el árbitro del Mundial, porque la verdad el nivel de César ha sido muy bajo. Tiene 2 años sin arbitrar una sola final en México. Y la verdad no sé si él o Fernando Guerrero vayan a ir, ¿no? Digo, antes sabíamos desde mucho tiempo antes quién era el árbitro del Mundial mexicano. Hoy no lo sabemos y eso es grave, por el bajo nivel que tienen. Pero sí, yo creo que así los pondría yo. En mi opinión, así los pondría.
Muy bien. Bueno, ahí está la opinión de Felipe Ramos Rizo, agradeciéndole de verdad.
No me creas a mí.
Hasta que no nos crean a nosotros, que le crean a Felipe Ramos Rizo. Y que no nos tiren a nosotros las piedras, que se las tiren a Felipe Ramos.
Y si no va, que no nos reclamen a nosotros.
Pero es que, Felipe, usted sabe cómo es esto. Nadie es profeta en su tierra. Y aquí a Barton, pues siempre se le critica, siempre hay gente que le critica, incluso a veces no nos explicamos cómo es que no lo ponen en los partidos más importantes, pero yo creo que es la vida del árbitro, ¿no? Enfrentarse siempre a mucha crítica en su patria, ¿no?
Siempre, siempre es así, yo lo viví, muchos árbitros aquí en México lo han vivido, que son el número uno en este país y de repente las presiones de la comisión, de la propia federación, Y que no lo quieren y que sí lo quieren y se los comento porque a mí me pasó también acá, pero lo que yo he visto, no lo he visto arbitrar en la liga local, pero lo que yo he visto en la eliminatoria y en Copa Oro y las veces que le he arbitrado a México, a mí me parece que es el mejor árbitro de la Confederación.
Muy bien, bueno, gracias Felipe por su tiempo, un abrazo.
No, hombre, al contrario, un fuerte abrazo a todos y gracias por llamar.
Gracias, muy amable, señor Felipe Ramos Rizo. Bueno, ahí está. Ahí está. Ya estoy leyendo yo los comentarios de la nota. Ya estoy leyendo. Es que es así, pero es que es profesión más dura esa.
Sano, durísimo. Sería el segundo en El Salvador que llega a esos niveles, según la opinión de Ramos Rizo, porque sí. Joel ya estuvo también como número uno de CONCACAF.
Claro. Indiscutido.
Así y eso que Barton pitó aquel penalti en contra de México en tiempo extra, ¿te acuerdas? Aquella final de
la Liga de Naciones.
Sí.
Partido bravísimo.
Sí.
Ese.
Sí.
Le han puesto. Yo sí creo que va. Yo sí creo que va al mundial.
La experiencia
le han tirado. Le han tirado puro partido bravo. A
bueno, este último.
Este con último esa, no era ninguna ganga.
La apreciación de él de sancionar penalti, como te digo, para mí sí hubo contacto, no abajo, sino que el contacto fue arriba en la rodilla del mexicano.
Y para mí esa que no. Y para mí esa no era penalti.
Como no, es que miren la repetición y antes de que el
para
de
mí
que
no es penalti, Rafael Orestes.
Ponga el pie en el suelo.
No me vas a convencer.
¿Qué dijo el
VAR?
¿Qué dijo el VAR? Contacto.
Es que hay jugador así. Hay contacto.
Pero, esas,
pero por lo menos imagínate,
vaya, pero, vaya,
de donde menos esperas, pero el mira, arbitraje está sacando la
no
cara.
No importa cuántas veces repitan esta jugada que estamos conversando con Orestes. A mí me puedes mostrar 300 ángulos y no voy a creer que eso sea penalti. Y a ti nadie te va a sacar de que era penalti. Pero es que el arbitraje, ese es el arbitraje, es interpretación.
Es lo que dice Ramos Rizo. Ahí ves, mira, la personalidad de Barton se mantuvo porque lo había sancionado. Entiendo que revisó el VAR o no lo revisó.
No,
no,
no lo llamaron.
Entonces, ¿verdad?
Pero fíjate qué difícil para el árbitro, porque esto está, vea, a mil, el partido puede estar bravo y tú dices, bueno, penalti, vea, con alguna duda, como el penalti este célebre del fin de semana. Y si del VAR no te dicen nada, pues tú sientes que eso es un refuerzo de la decisión que has tomado.
Exacto.
Ya cuando venís y pones la tele más tarde, decís, esto
y la circunstancia del partido. La circunstancia del partido, porque México llevaba un buen rato en el área de Panamá para el momento del penalti. Estaban pero presionando fuerte.
Sí. Bueno, en fin. ¿Qué pasó, mi estimado? Bueno, nos tenemos que marchar. Nos queda un último bloque. Se ve en exclusiva a través de Tigo Sports, canales 3, 300 y 1001 en HD.
por la sombrita. Así nos vamos, algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud! Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Bueno, continuemos. Continuemos en el Wiri Wiri al aire. Uy, viejísima esa canción.
Úpale, sí.
De la época de...
Lanza Perfume. Úpale, pues, eso sí es viejo.
Dua Lipa.
¿Será inicios de los 80 eso? Tal vez a finales de los 70.
Bueno, déjame ver. Sí, por ahí.
Verdad, por ahí, por ahí.
Esta cantante brasileña, se me olvida el nombre. Y estuve viendo hace poco videos de ella por esa canción precisamente. Lanza Perfume.
¿Ah, sí?
Que el video es en una pista de patinaje. Patinaje de...
En el correpatín.
De esos patines, precisamente. No de los modernos.
Ya se delataron.
No, ya yo he leído, yo he leído esos periódicos viejos.
No es la mascota, es la calle la que va a dar a... Aquí, a las gasolineras que están sobre el Araujo, bajando aquí de la Zona Rosa, por la Corporación de Contadores...
Ya me perdí.
A la par,
ya me, en la esquina reforma. Me quedé. Me
la reforma, sí. La reforma. A la par de la Corporación de Contadores había una pista de patinaje, precisamente.
Sí.
Donde.
Es la que está aquí. Para nosotros que estamos ubicados aquí por. Esta es la 79. La que sigue.
Reperdido, miren.
Del redondel para abajo,
ajá,
vaya.
Ajá. Del triángulo que... de la Zona Rosa para abajo. Ajá.
Vámonos por Uber. Vamos a conversar con. Miren, tenemos en línea a Roberto Hernández. Destacado arquero nacional, tenemos 10 de no hablar con Roberto también, ¿verdad? Sí. Aunque lo vimos en la entrega de la Espiga Dorada, lo vimos en diciembre, que se ganó la categoría de mejor entrenador, por cierto. Y además de que fue la figura, la estrella del tiro con arco. Y pues nada, lo tenemos en línea. Hola Roberto, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Un saludo a todos ahí en cabina y pues a todos los que nos escuchan y que... están pendientes ahí del programa.
Fíjate cómo somos, viejo. Esperamos a que ganar el FAS para llamarte.
Para, qué bueno, porque,
para que no te hagan porque... bullying los aliancistas del programa, que son varios. Mayoría, tristemente.
Sí. Sí, pero mejor así para evitar.
¿Verdad? Así, evitar comentarios así, sangroncitos y cositas. ¿Y qué onda, viejo? ¿Cómo estás? ¿Cuándo volviste?
Ayer por la noche, ya bien tarde, ya regresé de Las Vegas. Y ya pues, ya aquí ya preparándome para la otra semana salir de nuevo a competencia.
¿A dónde vas la otra semana?
La otra semana me voy a Mérida. Un club de Mérida está organizando una competencia al aire libre. Y pues me invitaron para participar con ellos. Y pues me sirve a mí también para ir empezando a competir en el aire libre y ir adaptándome a los cambios que tengo que hacer, porque mi arco de bajo techo no es ni por cerca la configuración del aire libre, así que pues vamos a ir a exponernos ahí un poquito, pero pero es lo que me sirve a mí como para ir tomando preparación, como exponerme a situaciones bien complicadas.
Roberto, recién que regresaste de Las Vegas, ahí estuviste en un torneo bajo techo. ¿Cómo, para que la gente conozca un poco, cómo te fue y qué rescatas de esta participación?
Pues fíjate que no fue mi mejor participación, porque yo he disparado perfecto en los 3 días de competencia en este evento y he llegado a la final. Hoy solamente pude disparar perfecto un día. Pero pues la verdad que yo ya iba, lo habíamos discutido con mi entrenador, con mi psicóloga, de que la idea era por lo menos sacar un día con un puntaje perfecto y hacer mucho trabajo mental, porque yo recién estoy saliendo de una lesión, tuve 3 meses prácticamente sin poder entrenar por una ruptura muscular que tuve en el antebrazo izquierdo. Entonces, de ir regresando a someterme, que quizás es la competencia más grande de tiro con arco que hay a nivel mundial, porque hay 4,000 tiradores compitiendo. Entonces, pues ya irme a meter ahí con los lobos de una vez, pues era exponerme, y como te digo, que lo que hacemos normalmente, el trabajo con mi psicólogo es pues tratar de exponernos a los retos más difíciles para poder sobreponernos a lo que sea y ya luego los eventos principales y fundamentales se nos hagan un poquito más fáciles, pues. Entonces, estuvo bastante bien, creo que disparar perfecto un día estuvo bien, y manejar la presión de lo que es estar ahí entre los mejores del mundo, pues siempre es algo que se debe ir adquiriendo un poquito como de callo, para que cuando llegue el día de verdad, pues ya todo sea más fácil.
Okay, Robert, gusto saludarte. Bueno, lo que se hace o se dice en Las Vegas, queda en Las Vegas, ¿verdad? Así es un dicho que yo lo he escuchado por ahí que casi siempre. Pero siendo que la competición fue bajo techo, que no es tu especialidad, obviamente peor es no competir, pero digo, ¿cómo explicas la parte que te sirve a ti para tu competición, que es al aire libre? Esa es una pregunta. ¿Qué es lo que rescatás de competir bajo techo? Ya decís que no es el mismo arco, las condiciones obviamente son distintas, pero ¿qué es lo que rescata en la carrera de Roberto Hernández y en lo que se viene, que es al aire libre, para ¿de qué te sirvió? Esa es una pregunta. Y la otra es, ¿cómo se hace? Entiendo que el gancho del arco se te arruinó y tuviste que ver qué se hacía. O sea, ¿qué se hace en esos momentos cuando se arruina el gancho del arco y tienes que estar compitiendo o no puedes cambiar de arco o reparar el gancho? No sé, esa es la otra cuestión que nos expliques.
Sí, fíjate que, mira, lo principal que me sirve a mí es que tirar bajo techo, el estrés es mucho más alto, porque el nivel de precisión, como no tenés elementos externos como cambios de luz, lluvia, viento, el nivel de precisión es lo más alto que tenés que controlar. Y digamos, el 10, estamos a 18 metros, pero el 10 es del tamaño de una moneda de un centavo de dólar. Upa. Entonces, pegarle a eso ya pues requiere muchísima precisión, mucho enfoque, es mucho trabajo mental. Y el nivel de presión que sentís cuando estás en esta competencia no se compara con ninguna otra competencia, a menos que te puedo decir, yo me sentí así en Juegos Panamericanos. Entonces, es como voy a exponerme lo más alto que puedo tener de presión, porque boto un punto y se me acabó ya toda la competencia. Así. Entonces, es no solo que estás compitiendo contra los demás, sino que sentís de verdad que tenés que esforzarte por no cometer ni un tan solo error durante toda la competencia a nivel técnico como arquero.
Okay.
Y luego Pues sí, o sea, como te digo, exponerme a estas cosas es lo que me hace ir aprendiendo. Yo me sentí el día del calentamiento que algo no andaba bien, y una hora antes de entrar a competir sentía que algo estaba mal en mi disparador, que es con el ganchito con el que jalo el arco, y no estaba haciendo bien mi trabajo, y es como mi gatillo, pues. Mm-hmm. Entonces, como en un francotirador, su gatillo está fuera de calibre. Entonces lo empecé a revisar y me di cuenta que una pieza estaba quebrada, y pues salí de suerte. Es como es el evento más grande de tiro con arco, ahí están todas las marcas con sus productos, subí, y pues estas marcas me patrocinan, así que se lo di para que me lo repararan, y de inmediato me dijeron, mira, es posible repararlo, tener uno nuevo y andar a configurarlo. Entonces es empezar a calibrar el gatillo a, bueno, esta presión está bien, está mal, y estar justo antes de competir, pues eso también como que no fue el mejor inicio. Pero, como te digo, sirven cosas, son cosas que pasan y sirven para ir adaptándote a ese tipo de situaciones que tienes que hacerle frente, ¿verdad? Y que si bien yo andaba otro gatillo de repuesto, lo que yo quería era no tener que quitarme la configuración con la que yo ya me sentía cómodo, pero ahí vamos aprendiendo ese tipo de cosas, adaptarnos y que vayan funcionando mejor, ¿no?
Oye, Roberto, estaba hablando hace un momento de el momento de la verdad. En un 2022 como el que hay, en que no hay juegos regionales, y en un 2023 que hay San Salvador y Santiago, digamos que el 2022 va a servir como preparación para todo lo que viene el próximo año, ¿o ya le pones objetivos fuertes, por ejemplo, a la Copa del Mundo, a las etapas de Copa del Mundo?
No, al contrario, para mí mi objetivo más grande a corto plazo es 2022, porque lo que pasa es que es un evento muy poco conocido, pero todos los deportes que estamos como en lista de espera de entrar a Juegos Olímpicos, estamos en un evento que se llama Juegos Mundiales. Uh-huh. Y Juegos Mundiales es, dentro de mi ciclo olímpico, mi evento más grande en el cual yo puedo participar. Y únicamente yo tuve que clasificar el año pasado, justo ahí fue donde me lesioné, porque en la final tenía que ganar para poder pasar y clasificar a Juegos Mundiales, porque solo van los mejores 3 del continente y los mejores 10 del mundo. Entonces, al final somos 24 arqueros del mundo, yo logré clasificarme y tengo Juegos Mundiales en julio de este año en Birmingham, Estados Unidos. Entonces el objetivo principal va a ser meterme para poder lograr una medalla ahí, porque pues actualmente soy campeón centroamericano del Caribe, panamericano, y sería pues increíble poder cerrar con el ciclo completo del ciclo olímpico con medalla.
Mira, eso es, estamos hablando con el Roberto atleta. Ahora, hablando con el Roberto entrenador, ¿cuál es tu proyección para 2023? Aquí sí hablemos de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, porque estoy seguro que tú, como entrenador y colega de toda esta nueva generación de chicos y chicas, te gustaría que arrasen, ¿verdad? Pero eso, una cosa es decirlo, viene competencia muy fuerte, vea, de México y otros países. ¿Cómo va ese grupo, Roberto? ¿Y qué tan decisiva es la preparación que puedan tener este año?
Sí, mira, este año creo que es el fundamental. De hecho, pues si bien ya todos los que están en selección, nosotros como federación sacamos la selección de Centroamericanos y Caribe desde diciembre del año pasado, con la intención de que todo este año sea de preparación y estar listos para San Salvador. Pero pues aún así, como decís, un grupo joven, hay varios que nunca han competido en los Juegos Centroamericanos en el Caribe, y para tiro con arco no hay evento, creo yo, que anímicamente más estresante y fuerte que Centroamericanos en el Caribe, porque nos conocemos bien todos los de la región, y pues tiro con arco tiene esa particularidad de que en Colombia actualmente hay 2 campeones mundiales, uno en mi categoría y uno en la categoría de compuesto femenino, la campeona mundial. México tiene la medalla de bronce mundial en la categoría de compuesto femenino. Un chico de México quedó 4º en el campeonato mundial. Entonces, estamos hablando de que en un torneo de Juegos Centroamericanos en el Caribe, nosotros habrán 10 medallistas mundiales peleando en cada categoría. Y eso se ve muy poco en los demás deportes. Así que tenemos que meterle al 100% en la preparación este año. Y pues para ser honestos, la expectativa que se tienen de medallas nosotros es con el arco compuesto, que es donde pues tradicionalmente hemos sido más fuertes, y que desde los Juegos de Maracaibo siempre ha habido un salvadoreño disputando la final de arco compuesto masculino. Entonces, la idea de que las chicas de arco compuesto, el equipo que tenemos, esté peleando medalla, esperemos que sea medalla de oro contra Colombia, y pues el equipo de compuesto también esté disputando medallas de oro, así que pues tenemos un reto bastante grande, pero pues estar en casa, la verdad que no podemos dejar de ir el honor ahí, y te digo que todos están pensando en meterle al 100%.
Sí, eso es lo que todos... Y mira, ¿cómo va en términos, bueno, no sé, yo sé que tú pasas en lo tuyo, ¿verdad? Tú, pero como entrenador, estoy seguro que también tienes información, ¿qué técnicamente, cómo va la organización de las competencias de tiro con arco por el otro año, Roberto? ¿Sabes algo?
Para el Juego Centroamericano en el Caribe.
Sí.
Pues como yo estoy, como soy como el enlace técnico, pues todo, hemos evaluado todo lo de las pruebas, enviaron las pruebas, el campo de tiro va a tener remodelaciones, pero la estructura base está aprobada de entrada para hacer la competencia, y la verdad que muchísimos arqueros de diferentes países están queriendo venir a hacer bases de entreno acá con la intención de poder estar en el campo antes de los Juegos Centroamericanos del Caribe, y que, siendo honesto, vamos a tratar de evitar lo más posible que suceda.
Mandarlos al albergue de la FESFUT, ahí los van a van a quedar curados, compadre. Ahí se ríe, Roberto.
Así que...
Así está la jugada.
Sí, está todo listo, y la verdad que, te digo, yo ya tengo 20 años de estar en tiro con arco, y ya a estas alturas ya nos agarramos de cualquier cosa, por muy mínima que sea, para poder sacar la mayor ventaja posible.
Así es.
Así que vamos a tratar de que el campo esté listo, que todo esté listo para la competencia, pero también que sea una ventaja para nosotros estar en casa.
Decirles que sí, en época lluviosa, que vengan. Está bueno, vengan, decirles. Y ya. O sea, para no decirles que no, vean. Ah, sí, hombre, vengan, sí, vengan. Va.
Ah, qué bárbaro. Qué grandes anfitriones por este membreño. Hey, Roberto, qué gusto escucharte, viejo. Te deseamos de verdad un gran año. Un saludo a tu papá, a tu familia, por supuesto, también. Y pues nada, que haya éxito.
Muchas gracias y saludos a todos. Y pues gracias por estar pendientes.
Bueno, un abrazo al señor Roberto Hernández. Híjole, está a la vuelta de la esquina ese evento.
Sí, sí.
Eso está cerca, compadre.
Está cerca. Y
yo me estoy tratando de acordar cómo fue en los Juegos de 2002 la competencia de tiro con arco.
La Jorge Jiménez.
Pero ganó. Digo, me estoy tratando de acordar en qué lugar estaba el público, porque sí había una gran expectativa, ¿verdad?
Si depende de qué remodelaciones le van a hacer, pero si no es atrás de los...
Atrás de los tiradores. Estaba Cristóbal Merlos en esa época.
Sí, también Ricardo. Bueno, nada, les agradecemos amable sintonía. La tenemos que parar aquí, pero la seguimos mañana en el Wiriwiri al aire.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiriwiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!